شكرا سيدة رئيسة.
Muchísimas gracias.
شخصيات من دولية دولة محل ديبيا هلوكي هيني. Je voudrais à mon tour souhaiter la
Quisiera desear una bienvenida a la delegación de alto nivel de la República de Maldivas. Me congratulo por el hecho de tener esta oportunidad de dialogar con ustedes sobre cuestiones vitales en materia de derechos humanos. Voy a empezar con la gestión de la pandemia de COVID-19, que ha obligado en muchas ocasiones a los gobiernos a tomar medidas extraordinarias para enfrentarse a la pandemia. Estas medidas, sin embargo, han de responder a ciertas reglas de necesidad y proporcionalidad. Eso en cuanto a la intensidad de las derogaciones provocadas, como en cuanto a la duración de las mismas. República de Maldivas, ¿puede indicarnos si la ley adoptada en 2020 sobre la urgencia de salud pública incluye estas medidas excepcionales que derogan los derechos protegidos por el pacto? ¿Podrían ustedes facilitarnos asimismo informaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar que el estado de emergencia no permita una derogación de las disposiciones no derogables del pacto, en concreto la prohibición de la detención arbitraria? Si es así, el Estado parte podría tal vez precisar qué precauciones se han adoptado para que estas medidas derogatorias respeten los principios de necesidad y proporcionalidad y que su impacto no afecte de manera desproporcionada la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad de expresión, sobre todo en las categorías las más pobres de la sociedad maldiva y también los trabajadores migrantes. ¿Existen medidas para compensar la pérdida de ingresos, lo que para los más vulnerables plantea un problema directamente de supervivencia? ¿Ha habido acceso a las vacunas sin discriminación de género, origen, nacionalidad, religión o ingresos? Y sin menoscabo de la vida privada, el fin de la pandemia de COVID-19 ha sido anunciado el 6 de mayo de 2023 por el director general de la Organización Mundial de la Salud. La ley de urgencia sanitaria ha sido abolida desde entonces. Si está todavía en vigor, ¿qué justifica que persista? Voy a pasar ahora al punto 7, que tiene que ver con la lucha antiterrorista y las medidas de vigilancia. El recrudecimiento bajo distintas formas y por distintos motivos de actos de terrorismo afecta a toda sociedad democrática en el equilibrio que tiene que observar entre la necesidad de seguridad y la necesidad de reforzar el Estado de Derecho y los valores de más enjundia de una sociedad que los que cometen actos terroristas quieren socavar. Yo formé parte del primer comité establecido por el secretario general de Naciones Unidas de aquel entonces, Kofi Annan, en 2001, después de los atentados terroristas y las operaciones antiterroristas consiguientes. Se vio rápidamente que el éxito de la lucha antiterrorista exige más de respeto a derechos humanos, sino lo contrario. Y si queremos atajar las causas raíces del terrorismo y si queremos acabar con la contratación de nuevos terroristas, es algo que tenemos que tener en cuenta. El gobierno actual afirma que la ley sobre la prevención del terrorismo ha sido objeto de abuso amplio por el gobierno anterior para reprimir actividades de militantes de la sociedad civil, responsables políticos de la oposición. Y se congratula por el hecho de que la ley reformada en 2019 contiene ahora una definición del terrorismo que es conforme con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no permite una utilización abusiva contra disidentes. Sin embargo, la ley actual continúa definiendo los actos terroristas con unos términos susceptibles de ser interpretados muy ampliamente, como, y cito, prejuicio grave causado al prójimo, menoscabo de la salud y seguridad pública sin otra precisión, opiniones políticas, religiosas, extremistas o radicales, locales y solo cito unos cuantos ejemplos. ¿Existen acaso decisiones administrativas o sentencias que hayan permitido precisar el contenido de la ley? Si es así, ¿hay ejemplos que podrían facilitarnos ustedes al comité? ¿Cuántas personas han sido detenidas basándose en esta nueva ley, en esta nueva definición? ¿Cuántas han sido enjuiciadas y qué parte de esta amplia definición jurídica ha sido invocada para incriminarlos? ¿Se ha previsto tal vez invitar a unas pretensiones unidas, por ejemplo, el relator especial sobre los derechos humanos y el contraterrorismo para ayudar al gobierno a revisar la ley para garantizar que no se cae en los excesos que se le reprochan al gobierno anterior? Muchas gracias por su atención y les doy las gracias ya por anticipado por sus respuestas. Muchas gracias.